Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente Mike Pence reitera apoyo a los aliados de Estados Unidos durante su visita oficial a Japón. El presidente Donald Trump firmará hoy un decreto favoreciendo la contratación de trabajadores estadounidenses. La primera ministra de Gran Bretaña anuncia la convocatoria a elecciones generales anticipadas. Y en el maratón de Boston, Kenia recupera la supremacía. Hoy es martes 18 de abril de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El vicepresidente estadounidense Mike Pence visita Japón y reitera su apoyo a sus aliados frente a las amenazas de Corea del Norte. Luis Alberto Facal informa.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo el martes a su llegada a Tokio que todas las opciones siguen sobre la mesa para tratar con la amenaza nuclear de Corea del Norte. Pence aseguró al primer ministro japonés Shinzo Abe que Estados Unidos respaldará a su aliado asiático durante lo que llamó tiempos difíciles. Como dejé claro en nombre del presidente en mi reciente visita a Corea del Sur, que la era de la paciencia estratégica ha terminado. Aunque todas las opciones están sobre la mesa, el presidente Trump está decidido a trabajar de cerca con Japón, con Corea del Sur, con todos nuestros aliados en la región y con China para lograr una solución pacífica y la desnuclearización de la península coreana. Pence dijo al primer ministro Abe que, y citamos, entendemos los momentos difíciles que vive el pueblo de Japón con el incremento de las provocaciones desde el otro lado del mar de Japón. Abe recibió con beneplácito el enfoque de todas las opciones de la administración Trump para hacer frente al régimen comunista norcoreano. Por supuesto que debemos buscar un acuerdo pacífico del asunto, aunque pienso que el diálogo por el diálogo no tiene sentido. Es necesario que ejerzamos presión contra Corea del Norte para que se involucre en un diálogo serio. No obstante las tensiones en la región, se prevé que la visita de Pence a Japón esté centrada en el comercio, ya que, como dijo al final de su visita a Corea del Sur, el gobierno del presidente Donald Trump está revisando los acuerdos comerciales como parte de su política Estados Unidos primero. Pence tiene previsto también visitar Indonesia y Australia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en la ONU, Corea del Norte asegura estar dispuesto al uso de la fuerza militar para responder cualquier ataque de Estados Unidos. Celia Mendoza informa desde Nueva York.
A medida que aumenta la tensión en la península coreana y la retórica entre los líderes de Pyongyang y Washington es cada vez más hostil, Corea del Norte, desde la Organización de las Naciones Unidas, envió una nueva advertencia a la administración del presidente Donald Trump. Así lo indicó este lunes en conferencia de prensa Kim In-ron, viceembajador de Corea del Norte ante la ONU.
Si Estados Unidos se atreve a optar por la acción militar buscando un ataque preventivo y el retiro del cuartel general, la República Popular Democrática de Corea está lista para reaccionar a cualquier tipo de guerra deseada por Estados Unidos.
De acuerdo al diplomático de Corea del Norte, esto justifica sus pruebas militares, que según él continuarán a pesar del fallido lanzamiento de un misil este fin de semana, acto seguido de cerca por el secretario general de la ONU.
El último lanzamiento que vimos durante el fin de semana de la República Popular Democrática de Corea fue preocupante. Le pedimos a Corea del Norte que tome todas las medidas necesarias para distender la situación y regresar al diálogo sobre la desnuclearización.
La Voz de América cuestionó al portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, acerca del incremento en la tensión.
Obviamente, estamos profundamente preocupados por las crecientes tensiones que hemos presenciado en la península coreana.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump planea firmar un decreto que busca hacer más difícil que las empresas tecnológicas reemplacen a trabajadores estadounidenses con mano de obra extranjera, a menudo mejor calificada, pero más barata. La orden ejecutiva denominada Compra Productos Estadounidenses y Contrata Estadounidenses será firmada hoy cuando el presidente visite las oficinas centrales de la compañía fabricante de herramientas Snap-on Incorporated en Kenosha, Wisconsin. El decreto ordenaría a los departamentos de Seguridad Nacional, Justicia, Trabajo y de Estado que propongan nuevas regulaciones para evitar fraude y abuso en inmigración. Se ordenaría además a esas dependencias que propongan cambios para que las visas H-1B sean otorgadas a los solicitantes más capacitados o con mayor salario. La Casa Blanca dijo que el programa está actualmente menoscabando a los trabajadores estadounidenses al traer mano de obra más barata, que algunas compañías de tecnología los están utilizando para contratar muchos trabajadores y empujar a la baja los salarios. Los funcionarios de gobierno agregaron que la orden ejecutiva busca además fortalecer los requerimientos actuales de que productos estadounidenses sean utilizados en ciertos proyectos de construcción federales, así como en varios proyectos de transporte con subvención federal. Los funcionarios dijeron que el secretario de Comercio revisará la manera de cerrar formas de escapatoria en la aplicación de reglamentos existentes y proporcionará recomendaciones al presidente. El decreto ordena específicamente al secretario que revise las exenciones a estas reglas que existen en acuerdos de libre comercio. El gobierno dijo que si las cláusulas de exención no están beneficiando a Estados Unidos, serán renegociadas o revocadas. Cada año se distribuyen por lotería aproximadamente 85,000 visas H-1B, pero muchas van para empresas de tecnología extranjeras de outsourcing que someten miles de aplicaciones para aumentar sus probabilidades de ganarlas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes la petición de Arkansas de levantar una moratoria para que el Estado pudiera realizar su primera ejecución en casi 12 años. Los jueces rechazaron la petición de la secretaria de Justicia de Arkansas, Leslie Rutledge, para suspender una moratoria para Don Davis, el que debía ser ejecutado el lunes por inyección letal. Es la segunda vez en 7 años que los tribunales han intervenido horas antes de la ejecución prevista de Davis. Arkansas había planificado 8 ejecuciones antes de finales de abril, cuando caduca uno de los fármacos que emplea en la inyección letal. El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, expresó su decepción por la decisión de la corte. Sin embargo, dijo sentirse alentado por otras decisiones judiciales que podrían allanar el camino para que el Estado realice otras ejecuciones este mes. Davis fue sentenciado a la pena capital por la muerte en 1990 de Jane Daniel en Rogers, Arkansas. La mujer fue asesinada en su casa después que Davis ingresara y la matara a tiros con un revólver calibre 44 que encontró en ese lugar. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, nuevamente en su mayoría conservadora de 5-4, estrena un nuevo juez esta semana con varios casos importantes, entre ellos uno que pone a prueba los límites de la libertad religiosa. Los antecedentes del flamante magistrado conservador Neil Gorsuch, nombrado por el presidente Trump, sugieren que su voto podría llevar a la Corte a fallar a favor del demandante, una iglesia de Missouri que impugnó una prohibición estatal por la que no puede recibir fondos del gobierno local por ser entidad religiosa. La iglesia luterana Trinity de Columbia, que tiene un jardín de infantes y una guardería, dice que el Estado ilegalmente la excluyó de un programa de subvenciones que otorga fondos estatales a grupos sin fines de lucro para comprar material de goma para superficies de áreas de juego. La Constitución de Missouri prohíbe a cualquier iglesia, secta o denominación religiosa recibir dinero de los contribuyentes del Estado. Gorsuch, quien como juez de la Corte Federal de Apelaciones en Colorado apoyó ampliamente los derechos religiosos, escuchó sus primeros argumentos el lunes y el miércoles estará en el estrado, cuando los jueces escuchen el caso de la Iglesia Luterana Trinity, uno de los más importantes del período actual de sesiones. Hacemos una pausa y luego al retornar estaremos hablando de las aerolíneas estadounidenses.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington. Las aerolíneas estadounidenses empiezan a establecer nuevas políticas para el tratamiento a sus pasajeros luego del escándalo de Delta. Cristina Caicedo Smith en el informe.
United cambió la regla que no permitió que el doctor David Dow se quedara en el avión. Si un pasajero debe ser retirado del vuelo para hacer espacio, al menos esto se hará en la puerta. Por su parte, American Airlines actualizó su política al decir que no retirará involuntariamente a un pasajero que haya abordado para darle el asiento a otro pasajero. Ahora supervisores en Delta están autorizados a ofrecer a pasajeros cuando sus vuelos tienen exceso de reservas desde $1,500 hasta $10,000. Luego de varias disculpas por parte del presidente de United, el abogado del Dr. Dow anunció que su cliente presentará juicio.
Esta demanda, entre otras cosas, esperamos, creará no solo la discusión nacional, sino una discusión internacional en cómo seremos tratados en el futuro.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, anunció hoy la convocatoria a elecciones generales anticipadas para el 8 de junio para obtener un mandato más fuerte mientras negocia la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. En una sorpresiva declaración desde Downing Street, May dijo que pedirá a la Cámara de los Comunes que respalde su propuesta el miércoles, desde que los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea en un referendo en junio del año pasado. El país se ha unido, pero los políticos no, explicó May. Las divisiones amenazan con debilitar la posición británica en los 2 años de negociaciones con Bruselas que quedan por delante. La división en Westminster pondrá en riesgo nuestra capacidad para convertir el Brexit en un éxito, señaló May. Según la ley parlamentaria británica, el primer ministro puede convocar una elección si 2/3 de los legisladores votan a favor. Inmediatamente después del anuncio, el líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, expresó su apoyo al llamamiento de la primera ministra Theresa May y dijo textualmente: "Saludo la decisión de la primera ministra de dar al pueblo británico la oportunidad de votar por un gobierno que dé prioridad a los intereses de la mayoría". El presidente Donald Trump habló telefónicamente el lunes con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan para felicitarle por su triunfo en un polémico y reñido referendo cuestionado por la oposición turca que ampliará de forma considerable sus poderes presidenciales. La llamada se realizó a pesar de las protestas de partidos de oposición y grupos observadores internacionales, así como del propio Departamento de Estado de Estados Unidos por las irregularidades en el referendo el domingo. Los monitores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa cuestionaron la imparcialidad de la consulta, alegando que fue una votación desequilibrada. El presidente Recep Tayyip Erdogan, por su parte, rechazó las críticas de los monitores internacionales al referendo que aprobó la expansión de los poderes del Ejecutivo. Hacemos una pausa, luego hablaremos de economía en Estados Unidos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
En la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Estados Unidos y Japón iniciaron hoy negociaciones económicas que podrían concluir en un acuerdo bilateral de libre comercio, según afirmó el vicepresidente estadounidense Mike Pence, quien se encuentra en visita oficial en Japón. Junto al ministro de Finanzas japonés Taro Aso, el vicepresidente Pence sostuvo que en el futuro podría haber una decisión entre ambos países a partir de lo que se aprendió de este diálogo y comenzar negociaciones formales para un acuerdo de libre comercio. Este diálogo es la oportunidad para Estados Unidos y Japón de reforzar nuestros vínculos económicos bilaterales, señaló Pence. Por su parte, el ministro Aso dijo que antes de fin de año se tendría que organizar una nueva sesión de negociaciones. En Venezuela, chavistas y opositores se preparan para una gran marcha el miércoles mientras continúa el intercambio de acusaciones. Álvaro Algarra informa.
El jefe de Estado Nicolás Maduro advirtió sobre presuntos planes para derrocarlo, al tiempo que instó a los seguidores de la llamada Revolución Bolivariana a salir a las calles en caso de ocurrir un intento de golpe.
Si algún día ustedes ven o amanecen con noticias de que la traición y la ultraderecha han pretendido imponer alguna forma de golpe de Estado, ¡salgan como el 13 a tomar el poder total de la República!
Por su parte, el parlamentario opositor Tomás Guanipa rechazó lo que catalogó como amedrentamiento a diputados y activistas
que nos están cobrando el esfuerzo y el trabajo que junto a la unidad estamos haciendo en todo el municipio Libertador.
Los detractores al gobierno de Maduro tienen previsto realizar el miércoles la denominada Madre de las Marchas en Caracas para exigir respeto a la autonomía del Parlamento y elecciones. El chavismo también marchará el mismo día por la capital en apoyo al presidente venezolano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Uruguay, un grupo de refugiados sirios que llegaron en 2014 protestan pidiendo mayor ayuda económica o dejar ese país. Leonardo Luzzi en el informe.
Se les ofreció por 2 años alojamiento, un dinero por mes, traductores, profesores de idioma español, cobertura de salud y poder estudiar en el sistema público de educación de Uruguay. Algunas familias sirias pudieron adaptarse sin problemas, pero otras empezaron a reclamar porque la ayuda económica que reciben, según dicen, no les alcanza para vivir. un funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, llegó a Uruguay en medio de esta protesta y les dejó claro a los sirios que el gobierno y el organismo no harán gestiones para que se vayan del país porque acá están mejor. La respuesta no conformó a las familias sirias, esto lo dijo Ibrahim Al-Jebli, uno de los refugiados sirios que aprendió a hablar en español.
Y ahora vamos a esperar nosotros. Por ejemplo, yo sé que hay posibilidad para salir, hay posibilidad también para conseguir trabajo, hay muchas cosas, pero ellos no quieren forzar ahora.
Las familias sirias continúan con su protesta. Voz de América, Leonardo Luzzi, Montevideo.
En Ecuador, el candidato presidencial opositor Guillermo Lasso presentó una apelación ante la justicia electoral en la que reclamó el recuento total de los votos, pero su requerimiento fue denegado. Lasso pidió que se realice de forma inmediata la apertura de la totalidad de las urnas a fin de efectuar un nuevo escrutinio manual voto a voto correspondientes a la segunda vuelta electoral celebrada el 2 de abril.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los kenianos recuperaron la supremacía en Boston tras un breve periodo en el que fueron relegados a un segundo plano en uno de los maratones más prestigiosos del mundo. Geoffrey Kirui ganó la nueva edición del Maratón de Boston el lunes al dejar atrás al estadounidense Galen Rupp a casi 3 kilómetros 200 metros de la meta para darle a Kenia su primera victoria en la carrera masculina en 5 años. Enna Kiglapat se impuso en la carrera femenina para completar la barrida keniana. Kirui empleó un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 37 segundos para adjudicarse un trofeo plateado y una corona de oliva elaborada en Maratón, Grecia. También recibió un premio de $150,000. En el baloncesto de la NBA la semana pasada, los Celtics estaban en una situación idónea luego de despojar a Cleveland del primer puesto en la Conferencia del Este, lo que les daba ventaja de locales en los playoffs. Pero un día antes de que Boston disputara su primer encuentro en la postemporada, la hermana de Isaiah Thomas falleció en un accidente automovilístico. Y un equipo que parecía montado en una racha envidiable se ha visto ahora en la cuerda floja. Boston cayó 106-102 ante Chicago en el primer partido y este martes podría quedar abajo por 2-0 en la serie. Pero si hay un plantel que puede enfrentar los desafíos es este. Y Thomas planea disputar hoy martes el segundo juego antes de viajar a Washington para reunirse con su familia. Y el Real Madrid no contará con Gareth Bale en su partido de hoy martes correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich. El técnico Zinedine Zidane informó que el extremo galés no se ha recuperado por completo de una lesión muscular. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego los espectáculos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. En esta ocasión hablaremos de espectáculos que tendrán lugar en Las Vegas, Nevada, después del verano. El legendario Carlos Santana se presentará del 13 al 24 de septiembre en el Mandalay Bay de Las Vegas. Con 9 premios Grammy y éxitos como Oye Cómo Va y Black Magic Woman, las entradas para Santana comienzan en $135. De comienzos de los años 70, los principales integrantes de la familia Osmond, quienes más han sobrevivido el paso del tiempo, Donnie y su hermana Marie Osmond, se presentarán en el Flamingo y los boletos comienzan en $92. En su momento, Donnie Osmond fue ídolo de adolescentes y preadolescentes con canciones como Go Away, Little Girl y Puppy Love. My darling, I've hungered for your... Los Righteous Brothers se presentarán en el Harrah's de Vegas del 5 de septiembre al 3 de noviembre con boletos a partir de $60. Los Righteous Brothers han sido los creadores de superéxitos como Unchained Melody y You've Lost That Loving Feeling, temas musicales de la cultura popular estadounidense que han superado la prueba del tiempo. Enrique Iglesias se presentará en el Caesars Palace los días 15 y 16 de septiembre y aquí los boletos iban a estar un poco más caros. Los precios de las entradas oscilan de $70 y hasta $280 por persona. Enrique Iglesias es por supuesto hijo del trovador Julio Iglesias, que logró introducirse en el mercado discográfico estadounidense con su carisma y una excelente publicidad que vendió su imagen de maduro conquistador de las señoras de cierta edad de Beverly Hills en la década de los años 80.
Thank you. Well, thank you. Wow.
En Las Vegas no todo será pop, rock y rhythm and blues. Los actores Ray Romano de Everybody Loves Raymond y David Spade, ex integrante de Saturday Night Live, respectivamente, estarán deleitando al público en el Mirage con sus ocurrencias y comentarios sobre la vida social y sobre todo la vida política de Estados Unidos. La presentación de Romano y Spade en Las Vegas tendrá lugar los días 17 y 18 de noviembre. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El conglomerado brasileño de la construcción Odebrecht debe pagar $2,600 millones en multas para dirimir los cargos que pesan en su contra por sobornar a funcionarios en una decena de países. La orden fue emitida por el juez Raymond Deary en Nueva York y se dio después de llegar a un acuerdo. En una breve audiencia realizada en un tribunal de Brooklyn, el juez Deary impuso los términos del acuerdo en diciembre entre la compañía y los fiscales. Como resultado, Odebrecht pagará casi $2,400 millones a Brasil, $116 millones a Suiza y $93 millones a Estados Unidos. La compañía además mantendrá un monitor independiente que supervisará el acatamiento de esta medida. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wagner Roberts. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.